En perspectiva, Emiliano Cotelo.
En los últimos dos meses, el Frente Amplio viene confrontando duramente con el gobierno en varios temas. Por ejemplo, las medidas económicas para compensar el aumento de la inflación y su impacto en el poder adquisitivo, la seguridad pública a partir del aumento de los homicidios, o el contrato firmado el año pasado entre el Estado y la compañía belga Catunasi, que amplía la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. La semana pasada, luego de las críticas del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al último paquete de medidas anunciado por el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Lacalle Pou comentó: "Entiendo que algunos tienen que oponerse como un ejercicio diario". Por su parte, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que Pereira está claramente en campaña política, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, señaló: "Se llegó a hablar de hambruna, se llegó a hablar de fracaso, estamos asistiendo a la construcción de un relato". ¿Qué implica esta ofensiva del Frente Amplio? ¿Cuál es el plan detrás de este posicionamiento? De esos temas vamos a averiguar en los próximos minutos. Estamos con el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos.
Un placer estar con ustedes, como siempre.
Hay una cantidad de preguntas, vamos a ir de a poco. Recordemos, usted asumió como nuevo presidente del Frente Amplio el 5 de febrero de este año, ¿verdad?
Es verdad.
Unas semanas más tarde, el 27 de marzo, tuvo lugar el referéndum contra 135 artículos de la LUC, donde no se logró el objetivo de la derogación, pero el sí, que el Frente Amplio impulsaba, votó muy bien, incluso mejor que lo que se esperaba dentro de la coordinación con la Intersocial. Ahora, ya pasaron casi dos meses desde aquella votación. ¿Cómo evalúa al Frente Amplio hoy? ¿Cómo ve al Frente Amplio hoy usted?
Bueno, es un partido de oposición y como tal se comporta. Su estructura orgánica, la organizativa, se está fortaleciendo, digamos, de manera significativa. Tiene un proyecto de seguir avanzando en ello. De hecho, se procura de aquí a 2024 tener 100 nuevos locales abiertos en todo el territorio nacional, y eso supone un esfuerzo importante. Tiene planificada una gira pueblo a pueblo que se denominó El Frente Te Escucha, para hablar con todas las fuerzas vivas. Ahí tiene el objetivo de hablar con unas 3.000 organizaciones sociales de todos los departamentos del país, y que eso sea un insumo importante para programa del Frente Amplio, pero también para pensar el Frente Amplio del futuro, y sobre todo para escuchar las cosas que los ciudadanos, las organizaciones tienen para decirnos, las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, y sobre todo qué esperan del Frente Amplio. Este es un mecanismo que va a ser de gran utilidad para, no para el 2024, sino sobre todo para construir la izquierda del futuro, que siempre tiene que estar muy pegada a la gente. Digamos, una de las autocríticas que el Congreso se hizo fue que el gobierno del Frente Amplio gobernó para la gente, pero no necesariamente con la gente, no necesariamente con la cercanía necesaria con la gente, y estas son cosas que el Frente Amplio procura resolver en los próximos meses y en los próximos años. Es decir, si me pregunta cómo estoy, seguramente la mayor parte de los analistas no esperaban que el Frente Amplio estuviera en la circunstancia actual, liderando las encuestas de opinión, en mejor condición de lo que estaba hace 5 años, digamos, de alguna manera con un proyecto que le da esperanza a los uruguayos de ser la alternativa a un modelo que claramente ha fracasado.
Ya se sacudió el Frente Amplio el golpe de la derrota electoral del año 2019?
Desde mi punto de vista no hay duda. Digo, hizo una cantidad de cosas que eran correctas. Una de ellas fue hacer un congreso. Ese Congreso analizó y autocriticó las acciones del Frente Amplio, fue duro hacia adentro, y ser duro no significa lastimar, no significa analizar con profundidad los errores y también los aciertos del Frente Amplio en el gobierno. Somos conscientes que el Frente Amplio llegó en el 2005 para transformar al Uruguay y lo transformó, y hay datos de evidencia que lo transformó. En 15 años el salario real aumentó cerca del 60%, los salarios de las domésticas se triplicaron, lo de los trabajadores rurales se cuatriplicaron y su jornada se colocó en 8 horas, se duplicó el presupuesto educativo, se construyó el Sistema Nacional Integrado de Salud, se operaron 90.000, 100.000 uruguayos de los ojos, 66.000 de cataratas, se construyó una transformación energética como nunca, hubo una reforma tributaria, es decir, los cambios que el Uruguay tuvo, pasó la pobreza del 49%, pasó la pobreza infantil del 47% a 17%, de alguna manera estos cambios la gente los conoce, los distingue, no son los únicos que hizo, pero al mismo tiempo somos conscientes que llegada la elección en 2019, aún siendo el partido más votado, no le alcanzaron los votos para ganar la elección. Por muy poco, pero no le alcanzaron. Y eso supone criticar, mirar con profundidad, mirarnos sin lastimarnos hacia dónde tiene que ir el Frente Amplio si procura tener un segundo ciclo de transformaciones. Y en ese proceso estamos.
Mm. Usted mencionó al pasar las encuestas. La semana pasada se conoció una encuesta de equipos consultores que se realizó cuando se cumplía la mitad del periodo entre primeras vueltas de elecciones nacionales. ¿Qué mostró ese informe? Que el Frente Amplio aparece primero con 35%, seguido por el Partido Nacional con 25% y más lejos por el Partido Colorado con 5% y Cabildo Abierto con 2%. Por otro lado, hay un nivel de indecisos alto, 25%, y también alto también el porcentaje de voto en blanco o nulo, 7%. ¿Qué conclusiones sacaron ustedes de esos números?
Pero hay múltiples encuestas, ¿verdad?
Pero si tomamos esa, por ejemplo.
Otras menos públicas, otras que me parece que tienen la comparación con 5 años atrás, que sería el momento de medirlo, porque usted mide una encuesta, que es una fotografía, con una elección, ¿no? La compara con una elección. Y en verdad, desde mi punto de vista, y he consultado con otros sociólogos, habría que haberla comparado también con el mismo periodo de 5 años atrás. Pero no obstante eso, no hay duda que el Frente Amplio está colocado en el espectro político como la fuerza más importante del país. Y eso no solo hay que saberlo, sino que hay que trabajar para seguirlo haciendo y para, sobre todo, para tener una alternativa. Insisto con esto, las encuestas son fotografías, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos llevado por la fotografía del referéndum que nos indicaban todas las encuestas un par de meses antes del referéndum que íbamos a perder entre 12 y 13 puntos, no hubiéramos hecho el esfuerzo que hicimos para apenas perder por un punto y durante horas no saber cuál era el resultado, de forma tal que aún siendo una encuesta muy valiosa para el Frente Amplio, hay que tomarla tal cual lo que es, una fotografía de un momento político del país.
Sí, se lo pregunto porque hubo, digamos, una conclusión que se festejó desde la izquierda, que fue el hecho de que la intención de voto por el Frente Amplio está por arriba de la de los partidos de la coalición multicolor sumados, ¿no? 35% a 32%. De todos modos, en el análisis que hacía Ignacio Suaznavar, director de equipos, lo que primaba era que con los datos actuales cualquiera de los dos bloques podría obtener la mayoría legislativa e incluso ganar con cierta amplitud. O sea, él insiste en que otra vez tenemos un escenario de paridad y además con un alto número de indecisos y personas que votarían en blanco o nulo, ¿no?
Sí, ese es el escenario que hay y me parece bastante objetivo y hay que trabajar para modificarlo en dirección de que esa mayoría se encuentre al lado progresista, digamos. La gente empieza a ver las fallas del gobierno, digamos, ¿no? La gente empieza a ver las cosas que no están bien, dónde el gobierno fracasó. La gente está viendo que le prometieron que no iba a haber rebaja salarial y bajaron 2 años consecutivos jubilaciones y salarios y también las jubilaciones mínimas, que es dolorosa. La gente empieza a ver que la promesa de no aumentar combustibles terminó en que aumentaron los combustibles por encima del IPC y por encima de los salarios. La gente empezó a ver que la carestía llegó a tal punto que la gente empezó a comprar de cuarto kilo nuevamente, luego de 20 años que eso no se veía, comprar de 250 gramos.
¿Y por qué usted concluye eso cuando estamos hablando de la encuesta? Yo le preguntaba por la encuesta.
No, yo digo que la gente empieza a percibir, hay un cambio en las encuestas. Y aquella popularidad que parecía imposible de discutir, a una popularidad del presidente que bajó, pero sobre todo a una encuesta que da muchísima más paridad. Trabajar sobre esa, para que esa paridad caiga del lado del progresismo, que la gente empezó a notar que hay cosas que fallan en el gobierno, que hay un gobierno que fracasó, sobre todo que hay un modelo que fracasó, y que hay promesas que ya ni se hablan de ellas. Usted se acordará que le prometieron a los uruguayos instalar el Mides en Casaballe, y no está colocada ni la piedra fundamental. Usted se acordará que en campaña electoral nos decían a los uruguayos y uruguayas que había que ir a una profundización de la reforma educativa y que eso suponía la creación de 136 liceos modelos. Suponga que no ganó Talvi, pero algo de eso debe haber quedado en tanto el presidente del Codecena, Robert Silva, pero no se construye ninguno. Entonces la gente empieza a percibir que las promesas que se hicieron en campaña, la mayoría no han sido cumplidas y en cierta medida, digamos, han demostrado faltas de competencias para gobernar. Si en un hospital faltan medicamentos, es falta de competencia para gobernar, además de menos recursos para la salud. Si a usted le dicen que apoyan a la policía, pero como consecuencia de ese apoyo los policías ganan 18 jornales menos por año, bueno, no me parece un gran apoyo bajarle el salario, igual que las maestras, que los profesores, que los militares. Y la gente esto lo percibe, es parte de lo que ve. Ve que una parte de la sociedad acumuló 9.000 millones de dólares en los bancos uruguayos y extranjeros y otra parte de la sociedad se alimenta en ollas populares casi 100.000. La gente ve que una parte se enriqueció.
Usted está atribuyéndole a la gente un análisis que hace el Frente Amplio. ¿Cómo traslada tan fácilmente, traslada tan fácilmente esas conclusiones suyas a lo que la gente ve?
Dando seguimiento a las encuestas.
Pero las encuestas preguntan por esos puntos que usted estaba mencionando.
Las políticas que les menciono, sí. Algunas encuestas son más públicas y obviamente son las que pagan los medios o las que acuerdan los medios, otras menos públicas, pero lo cierto es que hay una evaluación de un conjunto de políticas del gobierno que van en franco declive. Una claramente es la seguridad, otra claramente es la economía. De hecho, usted vio en qué orden está poniendo las prioridades las personas, y las personas ya ponen en primer punto de sus preocupaciones la economía y en segundo punto la seguridad, porque claramente aquello de que iban a resolver todo en poco tiempo no lo han podido hacer, y que los mejores 5 años de nuestras vidas nunca han aparecido en el radar de los uruguayos, ¿no? Salvo de ese grupo pequeño que yo le menciono, que acumuló 9.000 millones de dólares.
Escuchándolo, con la forma como usted se expresa y cómo espontáneamente inicia todo ese listado de objeciones a cómo está desarrollándose la gestión de gobierno, que usted dice que además son percepciones que tiene la gente.
Yo le digo que sigo las encuestas, ¿no?
Sí, no, pero...
O sea, lo baso en herramientas técnicas como la que usted me preguntó, ¿no?
No, por eso, pero yo no conozco encuestas que vayan a todo ese detalle de los temas que usted va mencionando, ¿no?
Bueno, nosotros sí.
Bueno, no, porque lo ato su discurso, la forma, entre comillas, aplanadora en la que usted se expresa, con este borrador que elaboró la presidencia del Frente Amplio y que está circulando con vistas al plenario nacional del Frente Amplio del 4 de junio, donde se va a discutir un nuevo plan político. Allí se sostiene que es necesario fortalecer el perfil opositor de la fuerza política, estableciendo una impugnación permanente del modelo de forma permanente y sistemática, pero construyendo en simultáneo la perspectiva de que el Frente Amplio es alternativa de gobierno nacional, departamental y municipal. ¿Está efectivamente ya yéndose en esa dirección, a la impugnación permanente?
Bueno, sin dudas. Es que la gente está pasando mal. Un partido progresista que además le toca ser oposición, siendo el principal partido de Uruguay, hace una caracterización de la etapa, mira lo que el gobierno nacional le prometió a la gente para estos 5 años y va a 44% del periodo del gobierno, ve los incumplimientos sistemáticos que hay, ve que es un gobierno que se trazó una meta de abatir el déficit fiscal y lo abatió 350 millones de dólares por encima y no atiende las políticas públicas principales y tiene que colocarse en la línea opositora. Entonces, colocarse en la línea opositora es colocarse reflexivamente en la línea opositora, porque como usted verá, yo no descalifico personas, ni descalifico, como sí lo hacen conmigo, ¿eh? Ni descalifico ningún ministro, ni descalifico ningún hombre o mujer del gobierno. Lo que digo es que han sido, digamos, que no estaban preparados para gobernar. Que dijeron que sí, pero luego no estaban. Que en los hospitales, como usted pudo constatar o puede constatar con su audiencia, no faltaban medicamentos de los que son esenciales. como habrá constatado para completar los cargos de primaria de los jardines que se terminaron del gobierno anterior, tuvieron que reajustar lo que significa es que juntan dos clases de secundarios y sencillamente apilan niños para que generar un cargo de maestro liberado y llenar el cargo de educación inicial, que claramente ha habido dificultades para controlar la pobreza, y de hecho hay 66.000 nuevos pobres desde que empezó el gobierno para acá. Y estos son datos de la realidad. Cuando dicen dato mata relato, estos son datos que publica el INE.
Sí, pero lo que llama la atención es que el discurso, por ejemplo, el suyo a lo largo de estos minutos de entrevista, es una enumeración de falencias, críticas, objeciones. Termina siendo correcto entonces lo que en el oficialismo perciben. Lo que decía, por ejemplo, el presidente de la calle Pou, algunos tienen que oponerse como un ejercicio diario. Lo que decía la ministra Arbeleche, Fernando Pereira está claramente en campaña política.
No, usted vio los 5 años anteriores al gobierno del Partido Nacional. Comparada a esta oposición seria, responsable, criteriosa, sin insultos, a que nos llamaran corruptos, a que dijeran Bonomi andate, fuera Bonomi, a críticas durísimas sobre el ministro de Economía, sobre el presidente Tabaré Vázquez. Digamos, si usted mira 5 años para atrás, ahí va a ver lo que es una oposición dura y cruel contra una oposición que es de ideas. Entonces, si usted me dice el Frente Amplio va a ser una oposición de ideas, no tenga la menor duda. El Frente Amplio está analizando las medidas del gobierno de cara a cómo le va a la gente, no tenga ninguna duda, porque el Frente Amplio se propone representar a un sector de la sociedad que está siendo fuertemente afectado, entre ellos los jubilados. Mire, el otro día recibimos a NAPU en la sede del PICNT, nos planteaban algo tan sencillo como que los jubilados con pensiones y jubilaciones mínimas recibieran una canasta de invierno de unos 3.000 pesos. ¿Y por qué no? Ni siquiera les contestaron, ¿eh? Pero ¿por qué no a esa posición de los jubilados que están en peores condiciones y que efectivamente han perdido poder de ingreso en estos días? Nosotros nos reunimos con la Asociación de Pequeños Comerciantes y han tenido dificultades en algunos sectores de la sociedad y están teniendo que vender en forma fraccionada, tema que no pasaba hace tiempo, y están vendiendo de forma fraccionada porque la gente no llega a comprar el kilo. Ahora, esto es ofender a alguna persona al gobierno, ¿no? Esto es decir que están con falta de competencia para dirigir los destinos del país hacia un lugar claro, seguro, donde la gente viva mejor. La gente vive peor que en 2019.
Ahora, ¿escuchó lo que planteó la semana pasada Danilo Astori? Advirtió que existe una fractura indisimulable y hasta creciente entre el gobierno y el Frente Amplio. Fue en ocasión de los 28 años de su sector, Asamblea Uruguay, publicó un video en Facebook y allí planteó que mientras mucha gente sufre agudamente porque no puede cubrir sus necesidades básicas, gobierno y oposición realizan sus propios relatos exhibiendo una fractura indisimulable y hasta creciente. Y después agregaba esto.
El gobierno no puede pretender que no critiquemos. Ni nosotros podemos dejar de analizar las propuestas del oficialismo. Asigno importancia a este punto porque si no encontramos el camino de una mayor calidad política y construimos puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales, el futuro, además de incierto, puede ser muy doloroso.
¿Cómo recibió ese llamado, esa exhortación de Astori?
Concuerdo. Como usted habrá visto, un documento del Frente Amplio que habla del tema de seguridad tiende una mano para, en el caso de que el gobierno quiera contar con nuestros expertos en el tema para definir una política de Estado, estar a disposición. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Silencio absoluto. Le propusimos al gobierno 20 medidas. Usted podrá decir, son acertadas, desacertadas, más o menos acertadas. Un mes después no tuvieron respuestas. En materia de seguridad social nos dicen públicamente que les gustaría contar con el apoyo del Frente Amplio para aprobar una reforma de la seguridad social. Pero ¿sabe qué, Emiliano? Nosotros no tenemos ni un solo papel para analizar la propuesta de la reforma de la seguridad social que el gobierno dice tener. Entonces, el mano es el gobierno y el gobierno no está teniendo una actitud dialoguista. De hecho, dice nos vamos a hacer cargo. Y el que dice se va a hacer cargo, se tiene que hacer cargo. Entonces, yo asumo que lo que dice Danilo es lo correcto. De hecho, sobre las
medidas que el gobierno de hecho, Astori lo que está pidiendo es que el Frente Amplio tienda puentes, ¿no? Contribuya a construir puentes.
Todos los puentes que yo le mencioné, propuestas enviadas al Poder Ejecutivo. En la nota de sobre seguridad, mano tendida al Ministerio del Interior para que, si quiere dialogar sobre el tema, colocar nuestras principales hombres y mujeres. El problema es que no nos llaman, Danilo. Para dialogar, el gobierno nos tiene que convocar. Y la verdad es que no nos llama. No es reunirnos y tener una entrevista. Yo, de hecho, con la mayoría del gobierno me llevo bien, tengo un buen vínculo y con muchos de ellos tengo aprecio. Pero han resuelto dirigir ellos. De hecho, usted vio varias reuniones sobre el tema de seguridad social donde se han juntado los diputados y senadores del oficialismo, el gobierno total. ¿Y cuándo van a darle el material al Frente Amplio? Cuando ya tenga un nivel de cerrado entre los partidos de la oposición que sea prácticamente inmodificable, ¿me entiende? Entonces, dialogar también tiene que tener una actitud de parte de quien gobierna, y en este caso no la estamos notando.
Ahora, en ese posicionamiento del Frente Amplio, ¿ustedes no tienen en cuenta la posibilidad de que a una parte de la población le resulte, cómo decirlo, le resulte extremo ese planteo en el que lo único que hace el Frente Amplio es criticar, lo único que hace es cuestionar? Digo, por ejemplo, ¿no? La semana pasada se conocieron las nuevas medidas económicas para combatir o atemperar el efecto del aumento de precios en el poder adquisitivo. La respuesta del Frente Amplio, ¿cuál fue? Están bien, pero son escasas y llegaron tarde. O sea, incluso cuando están bien, también se las cuestiona, ¿no?
Y escúcheme, a una familia que cobra la tarjeta Uruguay Social y tiene dos hijos, le llegan 150 o 200 pesos. Están bien, pero es muy poco. Usted sabe que con 200 pesos puede tomar un café en la esquina ahí en el Café Salvo. Entonces, ¿están bien? Sí, pero son insuficientes. El Frente Amplio proponía duplicarlas. ¿Está bien lo de las asignaciones familiares de niños a 0 a 6 años? Sí, están bien, y probablemente pueda atenuar un poco el tema de la pobreza infantil. Está bien bajar la garrafa, congelar el precio de la garrafa, aunque nos decían cuando proponíamos congelar los precios de los combustibles que era incoherente, está bien. Pero la bajan después que aumentó sustancialmente en 2 años el precio del gas. Está bien bajarlo a la mitad para los contextos socioculturales críticos, está bien. Todas esas políticas, Emiliano, valen 40 millones de dólares, entre 40 y 50 millones, lo más probable 40 millones. El cambio de cálculo del IRPF, el cambio de cálculo de BPC, significó 65 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros decimos que es poco, es que es muy poco. Le hablé de 350 millones de ahorro en términos de su meta de déficit fiscal, le hablé ahora de 65 millones de recaudación extra por el cambio de cálculo del IRPF y lo que destinan a atenuar los daños que las políticas económicas están generando en los sectores de mayor vulnerabilidad, es 50 millones de dólares. Están bien, son tardías e insuficientes, la decimos nosotros, pero también ha escuchado usted varios importantes economistas hablando de este tema en particular. Entonces, digamos, es cierto que nosotros estamos cuestionando lo tardía de las medidas, pero yo creo que para la mayoría de la sociedad uruguaya estas medidas son tardías, creo que y la evaluarán los uruguayos, ¿no? Y si no es como nosotros decimos, bueno, los uruguayos nos contradecirán. Yo creo que los uruguayos notan, o las uruguayas notan, que el Uruguay está en peores condiciones de 2019. Los datos del INE así lo muestran. La condición de vida de los uruguayos en algunos sectores está siendo desgarradora. Y por más que nos descalifiquen desde la mayoría del sistema político, porque usted dice, bueno, el Frente Amplio está siendo duro. Está siendo duro con las ideas, pero mire que a nosotros nos han dicho miserables, antidemocráticos. Esto es ser duro de verdad, Emiliano.
No, justamente
la primer senadora del gobierno, ¿no?
Justamente a donde yo iba.
No, Palotti, no mi vecina de al lado. La primer senadora del gobierno le dice al intendente de Canelones antidemocrático. Y al Frente Amplio, miserables. Y nos piden luego que hay que tener moderación. Sí, nosotros moderación estamos teniendo. De hecho, este diálogo es un diálogo moderado, porque tener ideas diferentes al gobierno no se puede confundir con falta de moderación. Pero luego, cuando se tiene voluntad de diálogo, uno construye instrumentos de diálogo. ¿Usted me puede mencionar algún instrumento de diálogo que haya construido el gobierno para conversar sobre el Frente Amplio, sobre alguna de estas políticas del Estado. Yo no las conozco, Emiliano.
La pregunta yo se la hacía teniendo en cuenta que para las elecciones faltan 2 años, ¿no? Más de 2 años en realidad. Y entonces, cuesta imaginarse 2 años más con el debate planteado en estos términos, ¿no? Entre oficialismo y oposición, bueno, oposición y oficialismo.
El presidente actual nos decía en el Parlamento que nos iba a ayudar a ir. Y faltaba más o menos lo mismo para el 2020, ¿no? 2019. Entonces, lo que le digo es, si la oposición tiene que jugar un rol opositor, me parece que en el mundo no hay ninguna duda. Si este tiene que ser duro con las ideas y suave con las personas, yo no tengo ninguna duda. Yo no estoy atacando a ninguna persona, estoy atacando a un modelo que fracasó. Desde nuestro punto de vista, lo que fracasó no es el presidente, no es un ministro. Son un conjunto de políticas que iban a transformar la sociedad para darnos nuestros mejores 5 años de nuestra vida. Yo quiero que recuerde esto y que en 2 años y tantos meses, ¿no? 44% del gobierno, no han sido los años más felices de los uruguayos, por el contrario, han sido años duros para los uruguayos.
Estuvo la pandemia de por medio, recuerdan insistentemente los dirigentes de los partidos de la coalición oficialista, recuerdan los ministros, recuerda el presidente de la República, ¿no?
Como nosotros recordamos la crisis de Lehman Brothers, 2008, ¿sabe lo que decía New York Times? Que era la crisis más grave de 1929 a la actualidad, y los principales diarios del mundo, y de hecho lo fue. Y Uruguay la palió, como hubo guerra en Irak, como hubo suba del petróleo durante mucho tiempo. Y esas crisis son parte de un mundo que tiene mucha incertidumbre en los últimos 20 años. Cuando uno se presenta a ser candidato a presidencia de la República, sabe que va a vivir en un mundo que va a tener múltiples incertidumbres. La pandemia probablemente no esperada, pero rápidamente se salió de ella con un crecimiento de 4,5% del producto. Ahora, ese crecimiento del producto, uno podría pensar que podría haber servido para apoyar a los salarios o las jubilaciones más bajas, a los uruguayos en peores circunstancias económicas. Sin embargo, se concentró en los sectores más ricos de la sociedad y esto es lo que a la gente le duele. El país creció, pero a la gente no le tocó nada de esa torta. Entonces, cuando la injusticia tiene ese volumen, la gente dice, esto no está bien. Cuando alguien acumula en bancos privados uruguayos y extranjeros, o bancos uruguayos y extranjeros, 9.000 millones de dólares, en cuentas mayores a 200.000 dólares, mientras 100.000 uruguayos para comer tienen que hacer una fila, la gente dice, no está bien. Cuando la gente ve nuevamente que se vuelven a muchar niños en escuelas, la gente dice, esto no está bien. Cuando la gente ve que las maestras, los policías, los militares ganan 19 jornales, la gente dice, no está bien. Cuando los combustibles suben más allá de las promesas, por encima de los salarios y las jubilaciones, la gente dice, no está bien. Y luego,
cuando usted menciona la gente, ¿a quién se refiere?
Bueno, a una buena parte de los uruguayos que claramente protestan contra estas medidas. Si son más o menos, se verán cuando se mida. Hay un momento en el que se mide y hay un momento en el que se discute. No le puede pedir el gobierno a la oposición que se calle durante 5 años, porque esto no lo va a hacer ninguna oposición y principalmente no lo hicieron ellos cuando fueron oposición, que fueron claramente mucho más duros de lo que estamos siendo nosotros.
Le propongo una pausa y ya retomamos.
Con muchísimo gusto.
En la entrevista central de hoy estamos con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
En los últimos 2 meses, el Frente Amplio viene confrontando duramente con el gobierno en varios temas. Por ejemplo, las medidas económicas para atenuar el aumento de la inflación, la situación de la seguridad pública a partir del aumento de los homicidios, el contrato firmado entre el Estado y Catunasi, que amplía la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, que implica esta ofensiva de la coalición de izquierdas en estos y otros asuntos. De eso estamos conversando esta mañana con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, una de sus prioridades cuando asumió como presidente del Frente Amplio fue aumentar la presencia de esa fuerza política en el interior, buscando corregir una carencia de los últimos años de los gobiernos de izquierda y seguramente una de las causas de la derrota del año 2019. Para eso se diseñó un plan específico llamado El Frente Amplio Te Escucha, que implica, entre otras cosas, que este año y el que viene toda la dirigencia recorrerá el país 4 veces. ¿El resultado del referéndum confirmó la necesidad de un plan de ese tipo?
Bueno, sin duda, pero sobre todo nuestra percepción como Frente Amplistas y conversando con compañeros del interior y con hombres y mujeres que estuvieron en el gobierno pasado y con la perspectiva que tenemos de que es necesario instalar un mano a mano en todo el territorio nacional. Eso incluye Montevideo y Canelones, ¿no? Pues nosotros tenemos sectores de Montevideo y de Canelones donde no solo votamos mal, votamos muy mal. Y donde en determinado momento el electorado de esa zona nos acompañó. O sea, que dialogar con todo el Uruguay implica también dialogar con los montevideanos y con los canarios, con la misma lógica del Frente de Escucha, es decir, organizando reuniones con las organizaciones vivas, con las fuerzas vivas de cada lugar, de cada localidad, de cada ciudad, para en primer lugar saber cuáles son sus objetivos del país, cuáles son las críticas que tienen para hacerlo al Frente Amplio, qué esperan del Frente Amplio si llega al gobierno, y que esas sean herramientas importantes para la construcción del programa, para la construcción de la perspectiva política, para pensar la izquierda del futuro en términos de desarrollo productivo, social, económico y cultural, de reunirnos con las organizaciones de la cultura y de la ciencia, de volver a constatar el diálogo con la intelectualidad y con la academia, de reconstruir vínculos que estaban algo dañados con las organizaciones de trabajadores, de cooperativistas, para construir un diálogo claro con los feminismos y con las organizaciones de los derechos humanos. Es decir, el Frente Amplio tiene que tener como bandera escuchar a la sociedad para construir su proyecto de futuro. Y esto lo estamos haciendo. Ya de hecho Álvaro García y Ricardo Erlich están saliendo por todo el país. De hecho el presidente de la Comisión de Organización del Interior del Frente Amplio también está haciendo sus reuniones del interior este fin de semana en Villa Constitución, hace poco tiempo en la ciudad Rodríguez, y así eso va a continuar durante estos 2 años. Pero este plan, el Frente Te Escucha, no está previsto para 2 años. Tiene este primer plan, que son 2 años, y luego tiene pensado extenderse por 10 años más. Es decir, el Frente Te Escucha, si funciona, si evaluado, tiene los rendimientos que nosotros esperamos en términos de conocimiento, de profundidad de la organización, sin duda es un plan que hay que mantenerlo, como en cierta medida mantuvo el Frente Amplio el pueblo a pueblo durante bastante tiempo.
En realidad estamos hablando de herramientas que han utilizado distintos partidos políticos, ¿no? El propio presidente actual, Luis Lacalle Pou, desarrolló una serie de giras por el interior con esa misma característica, la de escuchar los planteos de la gente durante meses y meses antes de la campaña pasada, ¿no?
Sí, son herramientas válidas. Son, para mí, herramientas muy válidas. Nosotros le hemos agregado, nosotros me refiero a un equipo de trabajo, ¿no? Un conjunto de herramientas que le pueden venir bien a un partido que es progresista, pero sin duda no somos los únicos que lo estamos haciendo ni que lo vamos a hacer. Lo que sí creo que estamos sistematizando un sistema que el Frente Amplio lo hacía, pero lo hacía sin evaluar, digamos. Lo construía el plan, lo llevaba adelante, pero luego no tenía una evaluación clara y en este caso se va a evaluar mes a mes para ver si va en la dirección que nosotros queremos que vaya, si nos está dando los insumos necesarios, si la comisión de programa se puede valer de esos insumos, si la organización del Frente Amplio se fortalece en cada territorio, y en la medida que el plan se vaya fortaleciendo habrá que hacerle los ajustes necesarios, ¿no?
Usted ha destacado, y bueno, y otros dirigentes han destacado las visitas de justamente figuras del Frente Amplio de Montevideo a cantidad de localidades del interior. Ahora, ¿qué está ocurriendo en cuanto a la creación, al impulso, al surgimiento de caudillos locales?
Bueno, estamos trabajando en eso. No en la lógica de caudillos, porque esa no ha sido la lógica histórica del Frente Amplio.
Líderes, llamémosle líderes, dirigentes.
De liderazgos importantes que puedan, no solo, insisto, a veces uno piensa siempre en 2024, porque esa es como una obsesión, y hay lugares del país donde nosotros estamos pensando a 2029, y es necesario ir construyendo, compañeros y compañeras, una cantidad importante que sea la posibilidad de ser la alternancia a los partidos tradicionales que han gobernado en el último tiempo en esas ciudades departamentales, en esos departamentos del interior o en esos municipios. Y disputar constituye un Frente Amplio fuerte en octubre y noviembre, pero que luego mantenga su electorado en en las elecciones del mes subsiguiente, del año subsiguiente, departamentales. Bueno, este trabajo va a llevar un tiempo, pero tiene que ser parte de nuestros objetivos. Es decir, no solo debemos disputar el gobierno nacional e intentar ganarlo, sino disputar las intendencias departamentales y, como en algún momento pasó, ganar 8 o 9 y volver a tener predominio a nivel nacional. Es decir, eso tiene que ser objetivo de una fuerza política que pretende no solo ganar elecciones, sino transformar la sociedad. Y una organización política que pretende transformar la sociedad la tiene que pretender transformar en todo el territorio nacional. Y esta en sí mismo es una batalla cultural, digamos, ¿no? Hay dos modelos de país y con culturas diferentes, y esas culturas se ven en territorio expresadas no naturalmente con enfrentamientos, sino expresadas en forma de sentir y de expresar la política, ¿no? Y de vivir la política, ¿no?
Hay algunas localidades del interior particularmente anotadas en esa lista para atender, ¿no? Hay, por ejemplo, departamentos como Artigas, Rivera, Cerro Largo, son especialmente, digamos, anotados por el lado de debilidades que hay que atacar.
Sí, pero a todas las vamos a atender, porque, digamos, el objetivo de tener una organización más potente y de tener 100 nuevos comités de bases en todo el país significa, entre otras cosas, mirar que hay debilidades en todos los departamentos, incluyendo Montevideo, donde hemos ganado por una diferencia importante. Descuidar Montevideo no es una opción que el Frente Amplio está teniendo, por el contrario, hay actividades en Montevideo, yo le diría, cada fin de semana. Entonces, de alguna manera, mirar esos departamentos como que tienen mayor debilidad, bueno, numérica sí, pero hay que tratar de fortalecer el Frente Amplio a nivel nacional, y eso implica, como ya le dije, visitar cada departamento en 4 oportunidades como mínimo, ¿no?
Mientras tanto, ¿qué futuro tiene la alianza que se formó para el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración? ¿Qué va a ocurrir con esa coordinación con el PIT-CNT y la Intersocial?
Bueno, nosotros somos muy conscientes de que, sobre todo por dónde venimos, Emiliano, que venimos de dirigir el PIT-CNT, que la independencia del PIT-CNT con el Frente Amplio es muy importante. Es una independencia real, más allá de lo que digan los partidos que hoy están en el gobierno. Y esa independencia nosotros no solo la respetamos, sino que la valoramos, igual que la de FUBAN, igual que la de los estudiantes. Eso no quiere decir que el Frente Amplio, con la Secretaría de Asuntos Sociales, que en este momento está a cargo del compañero Daniel Olesker, no establezca vínculos permanentes tanto con trabajadores como con jubilados, como con estudiantes, con organizaciones de derechos humanos, con cooperativistas, para tratar de afianzar vínculos que se construyeron en el referéndum, pero que algunos de ellos son muy históricos.
Pero usted no habla de una coordinación permanente, de una, no sé, una institucionalización de esa coordinación.
No, yo digo que hay un bloque social y político de los cambios, pero que eso no significa una organicidad. Eso significa que el partido, que las organizaciones sociales sostienen un conjunto de cambios estructurales, políticos, sociales y culturales y económicos, que muchos de ellos el Frente los comparte. Y que si los comparte se tienen que expresar en una posición política que los contemple dentro de su propio proyecto de país, dentro de su propio programa. Si en ese programa los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, los cooperativistas, los pequeños productores, los pequeños comerciantes se sienten identificados, sin duda la base social del Frente Amplio se va a ampliar, ¿no?
Ahora,
y esa tiene que ser una apuesta del Frente Amplio.
Concretamente,
pero esa apuesta no puede ser cooptar al PIT-CNT, ¿me entiendes? No puede ser cooptar a FUTBAN, no puede ser cooptar a la FEU, porque además no sería posible. Además de que sería inútil el hacerlo, sería imposible.
No, yo no le preguntaba por cooptar, le preguntaba por la posibilidad de continuar coordinando.
No lo digo por usted, no.
Concreta,
digo por otras voces, que por voces anónimas, que no son tan anónimas, simplemente no las quiero nombrar.
Concretamente, las organizaciones que formaron la Intersocial están por estos días analizando la posibilidad de una actividad el 8 de julio, un acto, algún tipo de concentración, cuando se cumple un año de la entrega de las firmas contra 135 artículos de la LUC en la Corte Electoral. ¿El Frente Amplio va a participar?
Bueno, lo va a analizar. El Frente Amplio, al igual que las organizaciones que le nombré, tiene sus propias formas orgánicas. Hay una mesa política que resuelve los temas entre plenario y plenario, y probablemente lo analice. Y si fuera por mí, claramente apoyaría una movilización de este tipo, dado que el Frente Amplio le aportó a esa recolección de firmas nada más ni nada menos que 420.000, ¿no? Entonces, de alguna manera que la sociedad celebre una gesta histórica hecha en pandemia también, cuando las dificultades eran muy importantes para la recolección de firmas, para que muchas veces la tuvimos que suspender porque los casos se ampliaban, muchas veces juntamos firmas no en las mejores condiciones, sea un día para recordarlo con cierta alegría, ¿no? y con cierta perspectiva, ¿no?
Por otro lado, existe la idea entre las organizaciones sociales de crear un observatorio de la aplicación de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración. Ahí, el Frente Amplio, ¿qué dice?
Y bueno, el Frente Amplio tiene un equipo importante de hombres y mujeres que están en el Parlamento, que están dando seguimiento al articulado de la LUC y cuáles son sus impactos sobre los uruguayos y uruguayas. De alguna manera, digamos, si nosotros dijimos que esta ley iba a traer impactos negativos y el gobierno dijo que era su columna vertebral, bueno, ahora se quedó con su columna vertebral, veremos los cambios que produce en el Uruguay para favorecer a la gente, y el Frente Amplio va a estar expectante que el cumplimiento de esa norma no termine vulnerando derechos de personas u organizaciones. Pero sí está de acuerdo en tener un observatorio, no solo para esta ley, hay que tener observatorios para varias normas que tienen dificultad de cumplimiento, ¿no? Y para otros abusos, como el que ayer vimos en el estadio, que no dejaron entrar a hinchas de Peñarol con la margarita que le faltaba un pétalo, que es la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Que podrá ser una causa de todos o no, pero sin duda es una causa que debe ser respetada, y que si alguien quiere ir con una camiseta que dice todos somos familiares, no veo por qué alguien le puede impedir esa libertad de expresión en el Estadio Centenario. Pero bueno, alguien lo explicará, o no. Porque ahora, hacen cosas que alguien las explicará y muchas veces nadie las termina explicando, ¿no?
Ahora, con respecto a lo del observatorio, la idea esa del observatorio de la LUC, ¿en qué se está pensando concretamente?
Bueno, esa es una idea de las organizaciones. Sí. Nosotros, cuando si en el caso que entiendan que el Frente Amplio tiene que participar de ese observatorio, digamos, sabremos en el detalle de qué se trata. Pero supongo que hay un conjunto de artículos de la LUC que la Comisión quería de alguna manera derogar y que no pudo suceder, y cuáles son los efectos que provocan en los hombres y mujeres que habitamos en Uruguay, ¿no? Si es así, el Frente Amplio le va a dar seguimiento. Naturalmente, el Frente Amplio consideraba que había una parte del articulado que modificaba la Ley de Educación y que de hecho le iba a generar amplias dificultades, y las analizará. Si consideraba que iba a generar amplias dificultades en el tema seguridad, las digamos, de alguna manera las observará y las comunicará a la sociedad. Los observatorios son buenos para ver qué efectos tienen las leyes en el comportamiento social, ¿no? Entonces, si la sociedad cambia negativamente, el Frente Amplio tiene que colocar una voz de alarma. Responsable, pero una voz de alarma.
Fernando Pereira, presidente de...
¿Sí? Si me permite una frase, ser responsable y ser oposición no significa desde ningún punto de vista dejar de dar nuestras opiniones en cada uno de los temas. Hay momentos en que se cree que la unidad nacional parte de la base de que las partes piensen en diálogos que casi no tienen diferencias, y tenemos diferencias de modelos, y son diferencias importantes que se traducen luego en la calidad de vida de las personas, como en la nota quedó mostrado. Por supuesto hay diferencias, esas diferencias desde ningún punto de vista pueden mirarse como una brecha o como una zanja o como le dicen en Argentina una grieta. En Uruguay yo camino por la calle todos los días y me cruzo con hombres y mujeres del Partido Nacional todos los días y nos tratamos con respeto todos los días y hablo con los dirigentes de los demás partidos y hablo con respeto todos los días, salvo con aquellos que no nos respetan, ¿no? Porque como usted comprenderá, si alguien nos dice miserables, bueno, esa persona no nos respeta, pero eso es una escasísima minoría de las personas.
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Muy amable, como siempre, y un abrazo a toda su audiencia y a todos los compañeros de suyos.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.